Lo que leemos a Pablo Ortúzar en el diario La Tercera, en sus columnas quincenales, pensamos que, a ver, que él vive a la vuelta de la esquina, pero la verdad es que no está viviendo a la vuelta de la esquina, sino que está viviendo en Oxford. Y eso habla bastante bien de él y de lo conectado que sigue con la actualidad chilena. Me complace mucho dar la bienvenida a esta edición del programa a Pablo. Me acompaña en esta edición don Matías del Río.
Buenas.
También te doy la bienvenida,
aunque
no lo creas.
Yo no vuelvo, no vivo vuelta de esquina, vivo en este mismo estudio.
Exactamente.
Buenas noches a los dos, Pablo.
A la vuelta, la oficina que está a la vuelta.
Exactamente. Oye, Pablo, a ver, no sé cuánto tiempo es la última vez que habías estado en Chile. ¿Algo ha cambiado desde tu punto de vista, en tu percepción? ¿Encuentras que este país está igual, está ligeramente distinto?
Tenía un poco más de esperanza en el gobierno la última vez que vine, que fue como en enero del año pasado, en enero de este año, de hecho.
Ya.
¿Esperanza en qué sentido?
De que podían repuntar o tratar de buscar alguna, de renovar, hacer un esfuerzo razonable por renovar la idea de la derecha o algo así.
¿Tú crees que estamos en banda?
Sí, eso ya, yo creo que ya no, más esperanza sobre eso no ya ingenuo, ¿no? Y no veo que el gobierno tenga mucho más que mostrar.
Eso. ¿Y por dónde entonces pudiera transitar lo que queda este gobierno y tiene las probabilidades perfectas de renovar su mandato 4 años más?
Sí, es que en el fondo la derecha tiene el problema de que no quiere... Chile, el conflicto, tenemos un conflicto ideológico, un conflicto sociológico el que tenemos. En el fondo, un país que está, todas nuestras instituciones están diseñadas para satisfacer una estructura social en la cual hay una pequeña clase alta y una masa de personas pobres, que era la realidad de Chile, que fue la realidad de Chile por muchos años. Y en el fondo, con la más algunas pequeñas instituciones estatales de excelencia que se preocupaban de lo que fue, o que el remanente de lo que fue esta la clase media, de élite de los años 30, producida por algunas enclaves estatales de los años 30, 40. Hoy día, con un 65% de clase media, es obvio que tenemos que transformar la estructura administrativa, digamos, la estructura institucional, para poder calzar con esa nueva realidad sociológica, pero eso implica muchas veces también afectar algunos intereses privados, digamos temporalmente, o que tengan que modificarse, que reinventarse. Y yo creo que el gobierno y la derecha en general no pretende hacer reformas sociales, pero sin romper ningún huevo, y eso no, yo creo que no se puede. Entonces al final son puras reformitas o cosas más bien menores, y bueno, así va a pasar el gobierno. Que es un poco lo contrario, o sea, peca por defecto en lo que el gobierno de Chile pecó por exceso, que fue hacer demasiadas reformas, demasiado grandes, en muy poco tiempo y sin un diseño razonable.
Ahora, el presidente sigue invocando, oye, su conexión, su compromiso con la clase media.
Sí, pero es una retórica a esta altura.
Es una retórica, entre otras cosas, me imagino yo, Pablo, porque no digamos que las arcas fiscales están en muy buenas condiciones como para generar un programa potente de protección a la clase media efectivo, digamos.
No, de todas maneras.
Yo creo que si tú quieres atacar problemas serios de la clase media, por ejemplo, deberías generar algún proyecto de algún programa social que ayude a la gente a soportar mejor el endeudamiento, ponte tú.
Pero
para eso necesitas recursos.
Pero aquí uno diría que, bueno, si la derecha tuviera un programa que dijera, mire, de aquí a 15 a 20 años, este es el país que queremos. Esta es la forma en que vamos a cerrar esta brecha entre la realidad sociológica del país y su realidad institucional. Ahí ya tendría un programa. Ella vería un horizonte, diría, no tenemos plata hoy día, la queremos sacar de acá, la queremos sacar de allá, estas son las reformas clave para poder generar esos recursos.
Sí, pero no es el gobierno el llamado a hacer eso, ya más bien es el oficialismo, es la coalición, digamos, porque el gobierno termina en 3 años más y se va para la casa.
Está bien, pues. Ahora uno esperaría, los gobiernos a través de por ejemplo el segundo piso podrían generar espacios para que se generara esa realidad, podrían poner recursos, qué sé yo, quizás los centros de investigación de los propios partidos.
Sí.
Pero todo eso está muerto. No ha salido ni una idea, no hay ni una cuestión.
Hoy en la mañana, no, fue en el diario de ayer, claro, del lunes. Ayer en la mañana, Carlos Peña salió con una columna, una carta, que alababa el mensaje presidencial, en tanto era novedoso, renovador para juicio de él, una derecha que entrara en búsqueda de cambios institucionales. Se refería básicamente al tema de la judicatura, y el otro tenía que ver con la rebaja de parlamentario, más allá de lo numérico, creía él, sino más bien que quería entrarle al fondo al asunto. ¿Tú le reconoces al presidente Piñera ese intento y a una derecha que quiera hacer eso, que le parecía tan novedoso, entrar en lo institucional?
O sea, es bueno que la derecha entre en lo institucional, pero me parece que felicitarla a esta altura, después de ya en la mitad del segundo gobierno de la derecha en los últimos 10 años, no es como pobre, no es mucho. Uh-huh. O sea, un gobierno que no tiene pretensiones de reforma institucional es como que, no sé, como que yo felicito que el boxeador use guantes, ya, sí, está bien, a mano pelada quizás peor.
O sea, ¿te parece lo mínimo?
Mínimo, sí, y más todavía cuando nosotros venimos...
Bueno, pero eso no está en el ADN de... en el ADN de la derecha.
Eso es lo que rescataba Peña.
Durante los últimos 15, 20 años.
No ha estado, pero la presión para que...
Entonces, ya es una novedad.
Pero ya hay un primer gobierno donde la conclusión fue que era necesario que eso estuviera. Pues entonces venir a mediados del segundo año a felicitar que la intención de hacerlo está, yo creo que es muy poco.
Pero es novedoso.
Muy poco, ¿cómo dicen los gringos? Too little, too late.
Sí.
Ya, pero por late que sea... Y por little que sea, es novedoso que lo dice Héctor. Y eso es lo que rescata a Carlos Peña.
No,
supongamos que llega a tiempo. ¿Te parece interesante o te crees creíble que la derecha pueda entrar en ese rumbo?
Yo creo que puede y debe. Digamos, es necesario. Pero se necesita un diagnóstico más robusto. Y además, cierto, como decía el primer gobierno de Piñera, cierto sentido de urgencia. Porque después del 2011, y en el fondo el movimiento estudiantil es capturado por el sistema, por el Congreso... es procesado, ahora son diputados, dirigentes de alguna cuestión. Hay un relajo por parte de la derecha, como ya pasó el problema, ¿no? Porque fueron las protestas, apareció, qué sé yo, las tesis de Mayoles, el derrumbe del modelo, después el otro modelo, después viene el reformismo de Bachelet, y en ese momento la derecha está muerta de susto. Dice, el país parece que cambió y nos van a pasar por encima, digamos. Pero se desinfla la reforma de HLE porque el diagnóstico de ellos estaba medio perdido, porque la cuestión era exagerada, porque fueron reformas mal hechas y diseñadas
de hecho forma. Piñera obtuvo un triunfo importante.
Y Piñera obtiene un triunfo importante. Entonces, pero en ese escenario, ¿qué es lo que uno espera? Uno dice, está totalmente equivocado el diagnóstico de la izquierda, en el sentido de no es necesario hacer ninguna reforma, no hay ningún problema social, esto fue como una especie de locura colectiva, el 2011, el reformismo, la nueva mayoría, o uno dice, en realidad hay problemas sociales, hay problemas estructurales que tenemos que corregir, solo que la corrección que ofreció la izquierda no es de gusto popular, claramente. Y yo creo que es mucho más esa respuesta que decir, mira, en realidad no había ningún problema y esto fue un invento de la izquierda, ¿no? Y cuando yo miro al gobierno, la actitud que ellos tienen o muchas veces parece ser que consideran que en realidad esto fue como una especie de locura colectiva nomás, que por suerte ya pasó y podemos volver a los antiguos, a los viejos buenos días, digamos.
Si tú crees que así como casi se generó un consenso del déficit político del primer gobierno del presidente Piñera, ¿tú crees que no se ha corregido, que el timón no se ha logrado girar de manera relevante, al menos en este segundo mandato?
No, de hecho, el gobierno partió con más promisorio, sí. Pero hoy día de nuevo todas las decisiones pasan por Piñera, o sea que no haya tenido ni un asesor que le dijera que no metiera a los hijos, no al avión, porque eso está bien, todos los presidentes del mundo generalmente viajan con la familia, sí, pero...
lo tiene, hombre, ¿cómo no lo va a tener? Obviamente,
¿algún asesor le habrá dicho?
Cuando tú tienes un asesor, el asesor te puede decir lo que quiera, digamos, pero está en ti, digamos, si le haces caso o no le haces caso.
Ay, yo creo que no sé cuántos asesores hay que lo contradigan, que eso es importante.
Yo creo que no hay ni una contradicción ahí. O sea, Piñera o se rodea de gente que le pasa datos o se rodea de gente que le lustra los zapatos. Pero eso es todo. Y se nota, y por lo tanto, de nuevo, él pasa a estar a primera,
oye,
primera
línea. Oye, Pablo, hablemos del relato. Hablemos del relato porque, a ver, porque me da la impresión que los déficits que tú observas, sobre todo en esta administración, están asociados a eso. Y te quiero decir, digamos, en que no sé qué opinas, digamos, pero a mí me da la impresión que para los gobiernos de derecha es difícil componer un relato, salvo en situaciones de crisis muy profunda. ¿Sí? Yo creo que le fue fácil componer un relato al presidente Reagan cuando recibió al país después de que durante Carter los Estados Unidos había sido humillado en Irán. Y yo creo que fue fácil para la Margaret Thatcher suceder al laborismo, digamos, porque la verdad es que Inglaterra, Gran Bretaña, estaba caminando en dirección a ser un país subdesarrollado ese momento, digamos. Y a partir de ahí yo creo que es fácil componer un relato, pero no es muy fácil componer un relato cuando la situación no es tan dramática. No fue para nada fácil componer un relato, por ejemplo, en el caso de Macri. Macri ha hecho, sí, yo creo, digamos las cosas como son, hizo un mal gobierno, ¿no?
Pésimo, sí.
Mal gobierno, pero no pasó nada en términos de relato, en términos de horizonte.
No desafió la cultura política argentina en un momento en que, de hecho, las condiciones estaban dadas para que lo hiciera.
Claro.
Pero sí, la derecha tiene como alma de Onemi. O sea, cuando hay un bueno, el tema, los mineros es como lo perfecto. Hay que sacar gente, un hoyo, eso es espectacular, una tormenta, se volaron los techos, porque con eso vamos a reconstruir 10.000 casas, el terremoto también, que fue el relato que mantuvo el gobierno Piñera andando durante la primera parte, el primer gobierno, digamos. Pero cuando, a la hora de decir cómo podemos reconducir una sociedad que está estabilizada, que no está viviendo en un estado de crisis, sino que básicamente tiene que tomar decisiones estratégicas sobre el futuro, uno ve que hay un déficit importante de pensamiento sociológico, yo diría.
Claro, o sea, la nuestra es una sociedad donde hay mucho malestar, hay mucha confusión y hay mucha desconfianza.
Por eso, que de hecho, bueno, una de las razones por las que estoy acá también es porque se presenta el libro de Patrick Denin,
sí,
¿por qué fracasó el liberalismo? Y que en realidad a él le dijeron que pusiera ese título a la editorial, que lo publicó con Yale en Estados Unidos, porque el título se llamaba ¿Por qué fracasó América? O sea, ¿por qué fracasó Estados Unidos? Y cuando uno empieza a leer el diagnóstico de sobre el que se construye esta idea de que hay un fracaso definitivo, digamos, de la visión americana, es, bueno, uno, abuso de droga, 1% de la población encarcelada, sociedades, la sociedad intermedia, las sociedades locales desarticuladas, los viejos sin pensiones, o sea, un colapso anómico del orden social. Y es inevitable pensar, traspasar, digamos, esa mirada a una sociedad cuya configuración institucional es prima hermana, digamos, del caso chileno, con lo que nos está pasando acá.
Desde el primero al segundo.
¿Y cómo se
reanima la enfermedad?
Claro, ¿cómo te enfrentas a esa realidad?
Sí, o sea, lo primero, por eso es muy importante tener un diagnóstico que sea más o menos detallado y que no sea excesivo. Y luego ver qué rol puede jugar la política ahí, porque también hay temas en que la política puede tener muy buenas intenciones, pero su capacidad de actuar es muy, muy limitada. Y sobre ese diagnóstico ya uno puede empezar a decir, mira, de aquí a 10 o a 15 años, estos temas tenemos que tratar de revertirlo a través de ciertas medidas. Ahí uno ya tiene un programa. Pero en Chile la derecha se niega a tener un diagnóstico, y eso es lo que yo no entiendo. Que viene antes del relato, pues si el relato,
claro,
el relato es la forma en que uno comunica, ¿cierto?, las medidas que se van a tomar, o el horizonte al cual uno quiere dirigirse, pero ese horizonte se construye a partir de un diagnóstico de dónde estamos y cómo llegamos hasta acá.
Sí.
Y la derecha se niega, pero sistemáticamente, a tener ese diagnóstico. Y eso yo no, eso simplemente...
Eso no te hace sentido.
No lo logro entender.
Una de las cosas que se criticaba también al final del primer gobierno del presidente Piñera es que no tenía esa masa crítica de pensadores, de intelectuales, de centros de estudio... Y doy la impresión que sí se estaban armando. Tú mismo formas parte de una generación de pensadores y de gente que estaba estudiando e investigando, y entiendo que varias le pusieron plata, algunos think tank, y se pensó que para este gobierno iban a estar disponibles esa idea y ese diagnóstico. Tú, primero, ¿reconoces ese esfuerzo y dio los frutos? ¿Los pescaron, disculpe la vulgaridad, cuando tuvieron ese diagnóstico hecho los intelectuales de derecha?
No, o sea, no nosotros el nivel de recepción que tenemos en el gobierno, de hecho, ha sido... Piñera en general y mucha de la gente que nos rodea ve a los centros de investigación de derecha, no a los asociados a los partidos, básicamente como espadachines que uno manda a la tele o a la radio ahí a defender cualquier lesera que diga el gobierno que haga. O dependiendo de quién los financie. Si los financia las tabacaleras de Chile, salen a cuando suben los impuestos, mandan a un cabro ahí a decir, oye, el tabaco en realidad no es peor que otras cosas y cada uno tiene su libertad para andar fumando, qué sé yo. Eso. Entonces, Piñera...
No se los han tomado en serio. O sea, hoy día hay masa crítica de más intelectuales, más pensadores, más sociólogos.
Se ha ido construyendo un mundo, sí. Pero que además es bastante crítico, y ese es otro problema. Hay un problema que es práctico, que dice, oye, estos son... Piñera siempre le gusta decir que la gente de los centros de estudios son gallos que le gusta calentar el asiento y estar calentito. Siempre es una figura así. Y después dice que él no entiende por qué no lo reconocen como intelectual. Esta es típica talla que tiene en cualquier reunión. ¿Por qué lo reconocen como intelectual si tiene un doctorado en Harvard y él también es muy intelectual? Una cosa así. No tiene ni un respeto, yo creo, no lo encuentra...
Ya, pero es que yo no sé si el gobierno tiene que acercarse mucho a los centros de estudio, fíjate.
Puede que no sea necesario.
Yo te creo que la coalición, la derecha sí, pero...
Sí, de hecho, la derecha centros de alumnos, centros de estudio. Sí. Está la Fundación Jaime Guzmán y otras más que están vinculadas directamente a los partidos, pero los partidos no las usan, no las han usado para generar diagnóstico ni para construir relatos.
Claro, tienen como asesorías legislativas muchas veces, pero es para generar diagnóstico y diseñar las políticas públicas, diseñar un gobierno a mediano y largo plazo. A partir de los diagnósticos que hagan los intelectuales de tu sector.
Y lo otro es que la moneda también.
La izquierda puede. Lo ha hecho, porque sí. La izquierda hace,
sí, lo yo hizo. Veo, alguna yo vez lo hizo. A ver, es que yo encuentro peligroso, digamos, cuando tú juntas el pensar más o menos libre con la acción del poder, digamos, que es una cosa ya bastante más instrumental. No,
sí, siempre ha sido peligroso.
Entonces, esa relación es media tensa y
Héctor, pero nadie lo plantea como un insumo directo.
Y entre que sí y que
no. No, o sea, de hecho, yo no...
que mantengan alguna
distancia.
Sí, pero
no es un insumo
directo. Yo estoy de acuerdo con la distancia y no creo que Piñera tenga que estar ahí reuniéndose a discutir con nadie.
Para los cambios de gabinete no hay que llamar a los intelectuales, pero no.
Tampoco. Mi punto es que si es que son, o sea, tiene que estarse construyendo un diagnóstico y una visión de largo plazo en alguna parte. Y el gobierno tiene que, en algún punto, conectar con eso.
Esa es tarea de los centros de estudio, esa es tarea de los partidos, esa es tarea de la coalición.
No, sí, yo no quiero.
Pero alguien del gobierno tiene que estar caminando y mascando chicle. O sea, alguien tiene que estar haciendo esa conexión con los diagnósticos, sí. No para la medida de hoy día en la tarde, o no para el comité político. Pero viendo cómo está la sintonía...
No es completamente insensible. Ponte tú, yo entiendo que el próximo viernes Patrick Dinen va a conversar con el ministro de la presidencia, con Gonzalo Blume.
Van a estar en los diálogos de la moneda. Mi punto es que no, eso no se traduce finalmente en nada. En ni una política, en nada. Uno dice, ¿cuál es el horizonte de este gobierno? A ver, tenemos un problema, podemos estar de acuerdo ya en que hay un problema en Chile, un problema estructural, que era lo que dije al principio. Hay un proceso de modernización capitalista, el concepto de Peña, hay una clase media que hoy día pasó a ser el 60% del país,
claro.
Sumamente precaria, que además institucionalmente son demasiado pobres para el Estado, o sea, perdón, demasiado pobres para el mercado y demasiado ricos para el Estado.
Porque el 60% de ese 60% está en el límite hacia la vulnerabilidad.
Además, sí. Ya. Entonces, eso es un problema evidente. Es un problema que no es ideológico, un problema sociológico, un problema estructural. Se necesita una respuesta del sistema político que pueda, obviamente, ajustar nuestras instituciones hacia esta nueva realidad. Y eso puede tomar años. Efectivamente, la superación de la pobreza, ¿cuántos años tomó? Muchos años.
¿Y el esfuerzo de la clase media? Tanto, al final, ¿ya? Pero, al final. O sea, fueron 30 años, 20 años.
Pero 30 años en una vida humana es alto.
Pablo Ortúzar, ¿y el esfuerzo de la clase media protegida?
La historia de Chile no es tanto.
No, en la historia, sí.
El esfuerzo de este programa de clase media protegida, ¿no te parece que va en el sentido de una sintonía de más mediano y largo plazo?
Muy tímidamente, la idea de clase media protegida es empezar a generar coordinación entre los distintos mini proyectos y programas que están ahí desperdigados. Y eso es muy bueno porque genera eficiencia, digamos, de poder vincularlo y más o menos darle unidad a algo que ahora era un desparramo. Pero mi punto es que cuando uno le preguntan, si a la derecha hoy día uno le pregunta cómo es el Chile de clase media, cómo es el Chile de clase media de 20 años más, no tienen ni idea, no te pueden responder, no tienen ni idea. Y lo único que dicen, no, que tiene que haber más desarrollo, más crecimiento, la productividad y por ahí. Y evidentemente hoy día hay mucha gente que lo está pasando mal, porque en el fondo esta es una situación de pasarlo mal. Gente que no está cubierta por el Estado porque tiene demasiada plata para estarlo, pero que en el mercado lo pasa muy mal. Y lo que se está esperando no es que les den una solución mañana. De hecho, yo creo que el gobierno de Bachelet se mostró que la clase media no estaba dispuesta a comulgar con rueda de carreta. Así como, no, sí, mire, esto, hay unos gallos malos, los neoliberales, y con el nuevo modelo lo vamos a corregir y mañana usted va a estar perfecto.
No
hubo una buena respuesta a eso, pero sí que haya más o menos alguna orientación de hacia dónde se va a ir.
¿Tú crees a estas alturas del partido posible recuperar en nuestro país un sentido de comunidad, digamos?
O sea, es que vivimos efectivamente en comunidades, po. Eso es un hecho nomás. Vivimos
cada vez más en nuestro metro cuadrado.
Bueno, pero vivimos en sociedad, vivimos con otro.
Sí, vivimos con otro, pero estamos, o sea, si hay algo en lo que estamos embarcados es en un proceso de individualismo cada vez más más imparable.
Había un profesor de sociología, el profesor Fernando Robles, que decía que la modernización de Chile era bajo el eslogan de sálvese el que pueda. Es bastante cierto. Y de hecho tiene un libro que vio con alta anticipación varios de los fenómenos que venía, que se llama El desaliento inesperado de la modernidad. Y efectivamente hay un proceso de individuo.
El malestar de la globalización de Stiglitz le valió el premio Nobel.
Sí, bueno, al profesor Robles no se lo dieron porque era de la Universidad de Concepción, pero igual es muy bueno el libro. Y en el fondo,
este proceso de individualización.
La individuación puede entrar en fases patológicas, que son en fondo de anomia, cuando la gente efectivamente piensa que aquí la situación es sálvese el que pueda, porque nadie me da. No, en fondo, si es que trato de entrar en estructuras colaborativas, me van a cagar y eso es todo lo que voy a conseguir. Y la destrucción de la confianza, la destrucción del tejido social, puede ser muy rápida y cuesta mucho después recuperarlo. No es algo fácil de recuperar.
Sí.
Que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. O que ya pasó en Estados Unidos.
Ya, pero es que dicho así parece un poco apocalíptico, ¿o no?
Bueno, la situación americana
me recuerda casi esos diagnósticos que hacía la izquierda en los años 80 y 90 de la olla de presión de Chile, digamos.
No, porque pero
la
es que,
presión que iba sí, esto, o sea, ya deberíamos estar pegados al techo, digamos, porque ya hace por lo menos 10 años que debería haber saltado la tapa con todos nosotros. Digamos,
no, pero el colapso de la sociedad es menos espectacular de lo que uno querría, es mucho más triste y lento, efectivamente. Pero cuando uno ve que se empiezan a amontonar, digamos, las personas de tercera edad que no tienen para comer, digamos, que están a puro té y pancito, en el fondo personas sanas gente que termina la universidad y no encuentra pega, etcétera, hay una serie de fenómenos sociales que uno sabe, porque España es un muy buen ejemplo, una sociedad que el colapso vino de otra manera, pero es un país que colapsó.
Pero en Chile todavía la gente cree que el mañana va a ser mejor que hoy día.
Todavía
la gente piensa que sus hijos van a vivir mejor que los padres.
Sí, porque la generación que hoy día, en fondo hoy día tiene 50, 60 años, es una generación que le tocó ver cómo este proceso de 30 años de salir de la pobreza lo vieron.
Ya, vimos claro. El Chile pobre, nosotros somos mayores, po.
Exactamente.
Vimos el Chile pie pelado nosotros, y con Fonola.
Entonces, obviamente eso tiene un impacto importante en cómo se evalúa las expectativas del futuro. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que es una sociedad que nosotros copiamos la mayoría de sus instituciones y que van, uno podría decir, de manera van como 10 o 20 años más adelante que nosotros, es un país donde hoy día esa expectativa de que tus hijos van a estar mejor ya se revirtió. Que la mayoría de los americanos
piensan. Y en Europa se revirtió mucho antes.
Exactamente.
Tenemos un minutito, ¿cuánto nos queda, Héctor? Sí. Dos minutitos, que me gustaría aprovechar la visita de Pablo Ortúzar para que nos dé una mirada desde el otro aspecto con los muchachos de Frente Amplio, igual tú siempre has tenido un análisis bastante crudo respecto a lo que han hecho. ¿Lo has visto evolucionar?
No, yo creo que también hay un déficit de cuáles son los cambios que ellos piensan para ajustar la sociedad aquí a... digamos, cuáles son los ajustes necesarios de aquí a 20 o a 15 años. Yo no creo que tengan un diagnóstico muy claro. La economía siempre es su talón de Aquiles. Porque tienen unos planes, no, mira, hay que repartir acá, repartir allá. Ya, perfecto. O sea, tengamos el modelo de salud de Inglaterra, el modelo de pensiones noruego, el modelo no sé qué, etcétera.
Pero podemos terminar instalando el modelo de Kirchner.
¿Y eso cómo lo pagamos? Porque tenemos vecina para caer en Venezuela, no para llegar a Europa. Y mientras la izquierda no se tome en serio el problema de la escasez, el problema económico, yo creo que no es seria nomás. De hecho, la gran reforma de la izquierda que la izquierda nos legó es la gratuidad universitaria para cabros que son mucho más privilegiados que la mayoría de las personas que lo están pasando mal, y la desviación de recursos y de intensidad política hacia los universitarios, que eran los que estaban protestando, porque los más pobres, los más necesitados y los que están en peor posición no pueden reclamar.
Fíjate que la gratuidad universitaria costó alrededor, más o menos, cifras parecidas a lo que costaría la reforma de pensiones.
Por eso, es una locura. Yo creo que eso muestra la liviandad de la izquierda, una izquierda capturada por una élite universitaria que ni siquiera se da cuenta de los privilegios que tiene, que es lo mismo que ha pasado en muchas otras partes del mundo. El Podemos español es lo mismo.
Oye, Pablo, de aquí no sales sin decirnos quién va a ser el próximo primer ministro de Inglaterra.
No tengo idea. No tengo idea. Esa cuestión es un avispero. Puede pasar cualquier cosa. Pero sí quiero destacar que todos los parlamentarios que están metidos en este enredo horroroso y que están pasando, lo han pasado, la Teresa May, ¿cómo lo pasó mal? Cobran la mitad del sueldo de nuestros políticos. Todo ello.
Ya.
Que además muchos de ellos han ido a los mejores colegios y las mejores universidades de Inglaterra, y con eso quiero referirme a Van Rysselberghe, que dijo que si se bajaran el sueldo de los parlamentarios en Chile, imagínense quién llegaría al Congreso. Yo la usaría ella como un ejemplo de que el tema de los sueldos no soluciona nada, digamos. Mire la gente que llega al Congreso.
Podríamos aspirar a tener por lo menos una Teresa May, digamos. Más barata, digamos.
Sí, no, y además que esa gente en verdad van a sufrir en parte por compromiso público.
Sí, y porque Cameron se equivocó en eso.
Y Cameron desapareció, pues. Desapareció. Sí. Pero en el fondo...
Se le ha visto deambular.
Está cultivando dahlias, supongo.
Parece que está algo con unos fondos chinos, una cosa menos graciosa que las dahlias, pero sí.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio El Linque, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Paulo Ortúzar, columnista de La Tercera, académico, hombre que está en estos momentos siguiendo sus estudios de posgrado en Oxford. Muchas gracias, Matías, por habernos acompañado.
Gracias, Héctor.
Pablo, que te vaya muy bien en tus estudios y que cuando vengas al país te volvemos a invitar.
Bacán, aquí estaré.
Chao, Pablo.
Muy buenas noches.
Buenas noches.